Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 28 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a intentar tener actualización del juicio que supuestamente debió haber comenzado a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Marianao en contra de Lázaro Yuri Valle Roca, el periodista independiente que ya cumple un año preso, y también otros cuatro activistas que fueron enjuiciados en el mismo proceso. Recordemos que la situación que enfrentan estos activistas, que ya pues comenzó el juicio luego de todo lo ocurrido hace ya casi un año, cuando se el 14 de junio del año anterior, pues luego de haber firmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en la isla y que se publicara en la página de Facebook de Valle Roca, pues la actividad, este fue citado a la estación policial de Zapata y Cé en El Vedado, posteriormente fue trasladado al centro de instrucción de la seguridad del Estado en Villa Marista y posteriormente al combinado del Este, donde se encuentra hasta este momento. Esta es la situación. Vamos a ver los delitos que se le imputan a Yuri: 6 años de petición fiscal por el delito de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. En cuanto pues a otras noticias, vamos a hablar también del incremento de la represión a lo largo y ancho de la isla de cara al aniversario que se aproxima del 11J, y también se desploman las producciones de mango en el campo, abandonadas por falta de combustible para la recogida de acopio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues el Parlamento de Cantabria exige la libertad de los presos políticos cubanos. Y familiares llevan 24 días sin noticias del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. No sabemos si está vivo o muerto, dijo su hermana. Analizan y amenazan a Berta Soler con juicio por impago de 18.000 pesos de multa. Detienen a familiares del preso del 11J, Andy García Lorenzo, en la ciudad de Santa Clara. Y también, pues, fueron detenidos 25 balseros, incluidos 7 menores, y repatriados a la isla 107. Y tragedia en Texas: 50 migrantes muertos tras quedar atrapados en un camión. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, Radio Martí. Vamos a intentar la comunicación en el occidente del país, en Pinar del Río, en lo más occidente del territorio nacional. Tenemos el contacto con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, primero que nada, ¿cómo anda el tema de los apagones ya terminando el mes de junio? ¿Ha habido alguna mejoría o la situación se mantiene tensa?
Bueno, la situación, el domingo, como fue el Día Nacional de la Defensa, y aquí en Pinar del Río estaba también de visita a Carlos Lazo, de Puentes de Amor, entregando una donación supuesta de leche en popo en el Hospital Pediátrico Pepe Cortilla. Ese día completo no hubo interrupción, el domingo. Pero ya a partir del lunes comenzaron las interrupciones, normal, de 6 horas, los cortes de electricidad, militarizado. Ya desde el sábado ya se estaba viendo la seguridad de Estado en la calle, no solamente por la visita de Carlos Lazo, que fue mucho internauta aquí en Pinar del Río, postearon sobre la visita de él, sino el miedo que tienen ellos para el día del 11 de julio que se está acercando, y tienen un miedo con una explosión social que vuelva a suceder.
José Rolando, los activistas, tengo entendido que incluso en el caso tuyo y de otras personas que han ocurrido, ¿ya ha habido citaciones para los activistas en Pinar del Río?
Sí, mira, el domingo mismo, Omar Suárez Campo, periodista independiente y miembro del Partido Cuba Independiente Democrática, el CID, estuvo citado en la estación de policía por el jefe sector, donde le dijeron que esta semana completamente y todo el tiempo que queda hasta el día 11 de julio iba a estar controlado por el sector que está al frente de su casa. Hay oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria parqueados al frente de su casa velando. Acá, a mí, tengo personas también cerca, tengo los vecinos que son trabajan por la respuesta rápida, y también un oficial de la Seguridad de Estado que se pone con la moto a más o menos 200 metros abajo de una mata allí a velar para mi casa. Quiere decir que hay ya un acoso, y hay al activista Julio César Góngora, también miembro del CI, que es inválido, del reparto Manos Cruz, también está velado, está sitiado en algunas ocasiones, le han hecho algunos cercos policiales. Quiere decir que están asustados. Están soltando su maquinaria militar al pueblo para intimidar a las personas de que no salgan este 11 de julio.
Finalmente, José Rolando, el tema del desabastecimiento y el tema de los apagones, ¿la preocupación del gobierno viene porque dirías tú que aumenta el descontento de la población?
Exactamente, aumenta el descontento, entonces ya no es... hay personas que tenían que eran afines al régimen, y también con estos apagones se ve el malestar de personas que son del mismo partido, que pertenecen al Partido Comunista y tienen ese malestar. Eso seña, por ejemplo, en San Juan y Martínez, donde soy yo naturalmente, pero bueno, ahora vivo en la ciudad cabecera aquí en Pinar del Río, mi mamá me ha dicho que miembros del Partido Comunista están ya avergonzados de la situación con respecto a la electricidad. Incluso también están cansados de las mentiras del Noticiero Nacional de Televisión y el mismo Telepinal, que dice que se va a normalizar la electricidad, y entonces sin ningún tipo de explicación hacen estos cortes donde niños se quedan sin comer, ancianos también se quedan sin comer, y vaya, es desastre total en la provincia de Pinar del Río.
Gracias. Y
no solamente en Pinar del Río, nacionalmente.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Seguimos este recorrido informativo y vamos a Santi Espíritus, Cuba, al contacto como siempre ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, 28 de junio, ante el descontento, ¿qué está pasando con los apagones allá? Continúan, dicen que ha mejorado un poco la situación, pero en otras partes del país, sin embargo, la situación sigue siendo tensa. Me gustaría que me hablaras un poquito de esto y de qué justifica el incremento de la presencia policial en lugares públicos en varias provincias cubanas. ¿Esto está ocurriendo también en Santa Espíritus?
Sí, mira, Tomás, estuvimos dos días, sábado y domingo, un poco feliz con todos estos torturadores apagones, pero bueno, ya van a comenzar, ya comenzaron en algunas partes de la ciudad y de los municipios apagones con menos intensidad, quiere decir, con menos tiempo. Según las autoridades en los medios de comunicación, el Noticiero Nacional de Televisión, bueno, hay otras roturas y demás y otros problemas en termoeléctrica, en una termoeléctrica. Pero, por supuesto, que es la situación que ellos no quieren decir, ¿no? Es el problema del combustible. Y, bueno, se está viendo la situación de Santi Espíritu, por ejemplo, decía en previo al programa, que se están perdiendo quintales y más quintales de viandas y frutas en esta parte de Banao y de Guasimal, ¿no? Por falta de combustible no lo pueden recoger y llevarlo a los lugares, ¿no?, para vendérselo a la población. Importante decir que estos mangos, muchos iban a ser destinados a la producción, a producir compota para niños, para infantes. Y bueno, ahí está la situación. Están pidiendo combustible a algunas empresas, una cantidad pequeña, ¿no?, para ir acumulando, para poder sacar todo este mango, ¿no?, que se está pudriendo en los campos de acá del centro del país.
Entonces, Adriano, el responsable de esto es Acopio, porque ni recoge ni deja que los campesinos lo recojan ellos.
Efectivamente, sí, y siempre la justificación, y bueno, siempre doloroso con la hambruna que estamos sufriendo a nivel nacional, que no se pueda, ¿no?, tener como opción un poco de refresco, independientemente de que el azúcar, quiero decir, de que en estos momentos la libra de azúcar en el mercado negro se está cotizando a 60 pesos y 70 pesos moneda nacional, y no se encuentra repercutido en que no hay dulce, no. La situación es bien caótica en este sentido. Tú me hablabas de la presencia policial. desde el fin de semana, el pasado fin de semana, se está viendo mucha presencia policial, mucho patrullaje combinado de lo que es el Ministerio del Interior, la fuerza del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, lo llamado esto boina roja, y bueno, están patrullando todos los lugares más populares de la ciudad, Parque Serafín Sánchez Valdivia. Se ha dicho que bueno, que hubo una pequeña mini manifestación de jóvenes que estaban en un centro de recreación que hay en Santi Espíritu, y bueno, el descontento que hay en la juventud también y el deseo, ¿no?, de tener mejores condiciones de vida, llevaron a esto. Dice que fue totalmente opacado, con jóvenes que no tienen experiencia y demás. Pero bueno, eso es lo que se dice dentro de la población, el descontento que hay en toda la población espirituana. El patrullaje también están citando con todo esto que está llegando a esta fecha, se ha dado un poco de publicidad por los medios de comunicación, por las redes sociales, donde se está pidiendo otro o un parecido 11 o superior que nos quite esta tortura que tenemos los cubanos. Bueno, sí, se está viendo mucha presencia, los que son los combatientes estos están siendo citados, están siendo presionados para, bueno, ir tomando medidas para próximamente, para lo que pueda suceder en cualquier momento en Cuba. Bien, y la prosperidad para todos los cubanos.
Ahora, finalmente, Adriano, ¿ya están citando periodistas independientes, activistas, para advertirle que no salgan a la calle el 11?
Sí, mira, aquí hay dos activistas, Pastor Alicer Puerto Gómez y Carlos Manuel Cárdenas González, que ya fueron interceptados por los oficiales de la seguridad del Estado, quien le dijeron que bueno, que trataran de no reunirse en el próximo día, en el comienzo del mes de julio. Ya se les están diciendo, se les acercando de una manera normal, sin que iban por la calle, los dos, el mismo modo operandi, y bueno, se les acercaron los oficiales de la seguridad del Estado, a uno cada uno, ¿no? Por supuesto, y le explicaron, le dijeron, bueno, que estuvieran tranquilos, que la cosa no estaba muy bien, y que bueno, que si no querían ir a parar a una prisión, que estuvieran bien tranquilos. Quiere decir, por ahí están las cosas, por aquí están tranquilos. Pensamos que la medida que vayan pasando los días, ellos vayan cerrando el cerco, porque la situación es bien caótica, y la misma, esa misma llama, ¿no? Esa misma situación que originó el 11J, se ha agudizado más, ¿no?, en toda esta inflación que hay en la población. Los precios siguen aumentando, y bueno, la situación del cubano cada día es más letal, ¿no?, en la vida, ¿no? No, la subsistencia se ha ido tornando más difícil que nunca en la historia de Cuba, ¿no? No, esto superó el llamado periodo especial, como se le decía, en lo que es en todo, inflación, en lo que es alimento, y no se consigue nada para comer, y se está hablando en todas partes, en todas las calles, en todos los lugares, que bueno, que la gente quiere un cambio, es la realidad que estamos viviendo, Tomás.
Óyeme, finalmente, el gallo no es representativo de la miseria que pasa el pueblo de Cuba. Canta fuerte, gallo.
Sí, no, canta fuerte, pero también está pasando sus necesidades, porque la libra de maíz, Tomás, en estos momentos se encuentra por los 30 pesos. Imagínate una libra de harina, que también es lo que puede encontrar un cubano en estos momentos, está por los 30 pesos de moneda nacional. Quiere decir que el gallo está cantando, parece que el gallo es contestatario, y bueno, y está sacando su dieta, comer su yerbita y demás, pero la está pasando también un poquito negra también, pero bueno, está ahí con las espuelas afiladas para defenderse en cualquier momento, hermano.
Gracias, Adriano Castañeda, ahí en Santi Espíritu. Vámonos a lo más oriental, Santiago de Cuba, el contacto con el activista preso político, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Eldris.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Eldris, un gusto como siempre. Primero que nada, ¿cómo andas de tu salud? Sé que estás en fase recuperativa, en licencia extrapenal, hasta que tengas que presentarte en noviembre nuevamente, pero ¿cómo anda el tema de tu recuperación? ¿Hay problemas con los medicamentos?
Con los medicamentos, porque la escasez que hay aquí en el país entero, no aparece los medicamentos que yo tomo para recuperarme como es debido, pero me siento bastante bien.
Eldris, ¿cómo anda el tema en Santiago? Los apagones, el 11J, las citaciones para no salir a la calle. Dame una valoración de lo que está ocurriendo con la situación sociopolítica en el país.
Bueno, en estos momentos lo de la corriente es inaudito. Principalmente empezaron con 4 horas. Ya no son 4 horas, son 8 horas aproximadamente todos los días. Y es una cosa, vaya, que es insoportable. En el periodo especial se vivieron de los apagones y todas esas cosas. Entonces, es beneficioso para la dictadura porque cada vez que se va la corriente, cuando vuelve a venir, tu frío se descongela y tiene que volver a congelar. Es decir, que el consumo de energía se duplica. Entonces, cuando vienen a cobrarte la corriente, en vez de pagar lo que tú pagabas anteriormente, regularmente, tienes que pagar el doble. ¿Entiendes?
Y esto también, Eldris, aumenta el nivel de malestar entre la población.
Bueno, mira, la población, tú quisieras ver los comentarios. Los comentarios aquí, todo el mundo, que esto no sirve, que cuando esta gente van a estar aguantando, que por qué ya no entregan esto, que no se soporta. Imagínate, quitan la corriente en plena madrugada, los niños no pueden dormir, la gente durmiendo en los portales, echándose aire con un abanico, con un pedazo de cartón, con lo que pueda. Es insoportable lo que se está viviendo aquí.
Y en medio de esta situación, ya yo recuerdo la denuncia hace algunos días tuya que había sido citado. ¿Siguen las citaciones activistas para que no salga el día 11?
Bueno, mira, el hostigamiento se está recrudeciendo con todos los activistas políticos en este momento en la de Santiago de Cuba. Muchos han sido citados, otros están siendo amenazados con el tema del 11 de julio, que tienen miedo de que volvamos a salir a la calle. ¿Entiendes? Y entonces sigue la amenaza, siguen las citaciones, pero de que eso va, porque ya la gente están esperando es que se encienda la llama, y la llama está a explotar ya.
La situación del calor, el desabastecimiento, los muchachos sin poder ir a la escuela, el curso que se ha extendido por lo del COVID, la falta de alimento y los apagones, es la ecuación que detonó el 11J del año pasado. Y lamentablemente esas situaciones no han cambiado, Eldri.
No han cambiado, se han duplicado. Y entonces la gente está al borde todos los días. Tú ves en la red mujeres como esta muchachita, como Amelia, que se están destapando, diciendo todas las barbaridades, las cosas por las que están pasando realmente, y la escasez de alimentos y de todo lo que falta aquí. Aquí ni con el dinero tú resuelves las cosas, no hay nada. Ahora mismo la carne de cerdo perdida, que es lo que más tenían adquisición aquí los cubanos, todo está perdido. La carne de cerdo vale ahora mismo 270 pesos la libra y no aparece en ningún lado de Santiago de Cuba. Tú puedes encontrar la carne de cerdo, y entonces ellos siguen recrudeciendo. Ahora mismo el día 24 pararon todas las congas que te iban a salir por el día de San Juan, que es una costumbre, una tradición en Santiago de Cuba, que ese día salgan todas las congas, y la conga de los hoyos vaya a visitar a las demás congas. Pararon todas las congas porque el lema, el coro en la conga que venían diciendo la gente en la conga era patria y vida, y la seguridad del Estado y la policía especial y todos los demás policías estaban ahí, aquellos que parecía que vaya un desfile de un 1 de mayo, tanto policía y tanto esto parando la conga, y fue vaya fenomenal. Hasta golpe le dieron a unos muchachos de una conga infantil, que los padres salieron en defensa de ellos y le cayeron a pedrar a toda esa gente de los gormineros, eso, que tuvieron que salir corriendo como siempre. Pero cuando el pueblo se le enfrenta a ellos, ellos lo único que saben hacer es correr.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Nos vamos en la misma provincia de Santiago de Cuba, Palma Soriano. Ayer tuvo su primer visita, luego de haber concluido el pasado jueves el turbio proceso de apelación del preso político del 11J, allí en Palma Soriano. Jorge Luis García García tuvo su primer visita de su padre, su hermano y su mamá en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Vamos a ver cómo anda Jorge Luis, y tenemos el contacto con su hermano Daniel García. Daniel.
Buenas tardes,
Daniel. ¿Cómo encontraron tú, tu papá y tu mamá, cómo encontraron a tu hermano ayer ahí en Santiago?
Bueno, primeramente quiero decirle, Tomás, que fue terrible de mi mamá. Ya que...
No te oigo, Daniel, Daniel, si te puedes mover un poquito, porque es importante lo que estás diciendo y se perdió. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasaron ayer para poder ver a tu hermano?
Bueno, fue una terrible situación, Tomás. Ya que llegaba ahí a la hora tal que era el horario de la visita, no dejaban todavía, no daban el permiso a mi hermano de la visita. Y entonces sucedió que íbamos a ver de la hora tal a las 4:20 de la tarde, íbamos a ver a mi hermano. Fue terrible. Hora de espera, que sí, que no, y que sí, que no. Y esa cosa nos cogió tardísimo. Sí, lo vimos con mucho ánimo, Tomás, con mucha firmeza. Dicen que ahí no lo van a mirar, que eso se va a guardar, que va a seguir para adelante, que tiene que salir de la prisión.
No lo han reprimido en la prisión producto de la protesta que él encabezó cuando salieron el jueves del tribunal.
Sí, como no, esa era una de las sanciones, quitarle la visita o la java. Esa era una de las sanciones, pero no sé qué pasó, que se la dieron, no sé qué pasó, no sé. Y otro problemita más que hubo esta cosa. ¿Cómo se llama? Lo detenieron, lo iban a meter en una celda apartada, pero bueno, nada de eso sucedió. Él se mantuvo firme, porque dice, ¿por qué tiene tantos años de condena si yo no he hecho nada? ¿Por qué yo tuve que decir eso y no dije nada malo? Paz y Vida, lo dijo José Martí, lo dijo Fidel Castro y lo dicen los muchachos de 11 juntas.
Daniel, ¿se sigue yendo la luz en Palma Soriano?
¿Cómo?
¿Se sigue yendo la corriente en Palma Soriano?
Sí, como los apagones siguen los apagones.
¿Cuántas horas son los apagones ahí?
No, ahí en los penales no, dice él que no, esos penales están muy bien cuidados, esos penales. Pero sí hay brote de diarrea, hay un brote de diarrea y un pequeño brote de leptospirosis. Parece que hay problemas con los ratones, no sé qué.
Ah, ya, hay leptospirosis también.
Sí, como no, dice, mi hermano trae ratones y todo tipo de insectos, eso maligno para ir para la prisión. Llegamos a ver la gente de medicina, de higiene, la gente de higiene estaban en la prisión ayer.
Y
una situación difícil.
¿Y le pudieron entrar los alimentos?
Sí, cómo no, sí se le pudo entrar.
Gracias, Daniel.
Te digo, Tomás, sí, Tomás, te digo, fue terrible. Fueron horas de espera sin tener ningún tipo de posibilidades de verlo, porque esa era una de las sanciones que tenía cuando el día que salió del tribunal, que él dijo Papi Vida, bajo la dictadura y esa cosa. Pero sí, digamos, lo va a ver y lo vimos bien, ya tú sabes. Todo bien ahí, ya tú sabes, vamos a ver qué pasa.
Gracias Daniel García, hermano del preso político Jorge Luis García García, de 46 años, cumpliendo su condena por el 11J, pues ahí en los tres, en el tribunal, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 28 de junio aquí en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, la segunda parte del programa de este martes 28 de junio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo en esta segunda parte de Cuba al día. Estamos en plena temporada de mango. Aparentemente los campesinos han tenido una buena cosecha, pero el mango no llega al cubano. El mango se pierde en el campo, se pudre. Hemos visto imágenes en redes sociales desde el occidente hasta el oriente por falta de combustible y la desidia de acopio que no lo recoge. Vámonos a Bayamo, Granma, y tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué está pasando con el mango? Alimento básico, estamos en temporada, aparentemente hubo una buena cosecha de mango. Se está pudriendo en los surcos porque acopio no lo recoge y no permiten que lo recoja. No hay combustible. ¿Qué pasa con el mango y la cosecha en plena temporada?
Bueno, pero no solamente eso pasa con el mango. Aquí pasa también con muchos casi productos del agro. Porque los campesinos en la Sierra Maestra, en la zona oriental de Granma, donde yo vivo, se cosecha los productos. Le dicen a los campesinos que van a recogerlo, el campesino lo recoge, lo deja en el surco y espera el tiempo, va a llegar un momento que la cosecha se pudre, hay que perder porque los acopio no viene, no hay combustible, no hay lubricante, no hay goma, no hay... Bueno, siempre es una justificación distinta, pero el que pierde es el campesino.
Bueno, Emiliano, entonces si se pudre estas producciones no cobró el campesino, pero tampoco le permiten que ellos la transporten por su cuenta.
Sí, mira, hay una situación un poco complicada acá en el oriente ahora, Tomás, no sé si tienes conocimiento de esto. Ajá. Sobre la situación también del tabaco. En Holguín hay problemas con los campesinos, con la entrega del tabaco al gobierno, acá en Granma también. Muy poco la cosecha el año pasado por los problemas que ha habido, y en esta cosecha aún no se ha podido preparar las tierras precisamente por falta de combustible.
Emiliano, ¿siguen los apagones en Bayamo?
Siguen los apagones en Bayamo, siguen los apagones en el oriente de Cuba, siguen los apagones, bueno, prácticamente no se llama apagones ya, ahora es alumbrones, te ponen un poquito de electricidad por la mañana, te la quitan 2 horas, 4 horas y sin avisar, eso es completamente aleatorio. No hay una teoría que decía que le vamos a avisar a las personas para que tomen medidas, no, eso quedó en la burocracia.
Sí, Emiliano, se aproxima el aniversario del 11J, las condiciones del país están, si no peor, igual que el año pasado. Ya están citando activistas, ¿hay presencia policial en las calles para evitar que la gente proteste?
Sí, la situación está bien complicada, Tomás, porque el descontento popular va creciendo. He visto personas que colaboraban grandemente con el gobierno y todo eso, y a veces han dicho, bueno, yo creo que la gente tiene razón, el sistema no funciona y hay que hacer algo para hacerlo funcionar, pero yo creo que las estructuras del Estado no tienen ninguna condición mínima para hacer funcionar esto. No hay manera de hacerlo funcionar. Esto hay que quitarlo y hacer un vuelco del 100% y comenzar de cero. Ahora te cuento, la situación está bien complicada, el descontento popular es más grande que el 11J. Por los apagones, por la inflación, las falta de alimentos, por la falta de transporte, por la situación coyuntural de que no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, y eso hace que el descontento popular va creciendo.
Me decías que hoy se está jugando probablemente el juego definitivo entre Matanzas y Granma por la Serie Nacional de Pelota, y está militarizado el estadio.
Sí, sí, yo pasé por el estadio hace aproximadamente 2 horas y estaba bien complicado, hay policías por donde quiera, las personas tenían que pasar a pie, te bajaban de los automóviles, te bajaban de las bicicletas tenían que andar de mano, como nunca en la vida he visto un despliegue policial tan grande alrededor del estadio de Bayamo.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, donde se celebra hoy quizás el partido definitivo de la Serie Nacional de Pelota entre el equipo de Matanzas y el equipo local de Bayamo, campeón de la serie anterior. Vámonos a Pinar del Río. Los Palacios, en San Diego de los Baños, tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, gracias, buenas tardes a usted y a todos aquellos oyentes que participan en la audiencia.
Bueno, tú fuiste la primera persona que, como presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, alertaste la semana pasada que se está perdiendo, desperdiciando un producto, una fruta tan valiosa para el cubano como el mango, de fácil producción, que es necesario para las compotas, para la alimentación de los niños en tiempos tan difíciles, porque Acopio no lo recoge. Gracias a la Liga de Campesinos hemos tenido acceso a videos, los mangos pudriéndose. ¿Qué está pasando con la cosecha del mango?
Realmente, Tomás, esto prácticamente es un poco más de lo mismo. Ya no solo vengo alertando sobre la pérdida del mango, vengo alertando sobre la pérdida de todos los productos del campo que malamente se logran cosechar. Porque, bueno, pasaron las aguas y usted sabe lo del desastre con aquello. Pero bueno, ya ahora hay un oreo y realmente no hay una justificación para que se pierda nada. Lo que sí sucede es la mala administración, la poca gestión por parte de los órganos, organismos que tienen que ver precisamente con todo esto, y dentro de ellos Acopio. Realmente yo estuve hablando directamente con algunos de los campesinos y entonces ellos me explicaban que aparte de la ausencia, la falta de envase para envasar este producto, valga la redundancia, el mango, que es la cosecha ahora que está en el momento, aparte de la falta de envase y la falta de transporte, también está por la parte de Acopio, que no viene a comprarle, a pagarles el producto, que precisamente se lo pagan bien mal, ¿entiendes? Entonces esto ha traído consigo que ya está en una etapa pico donde se está perdiendo la mayor cantidad de producto, porque ya todo ese mango que cae en el piso, que está graneando, ya ahí lo coge el bicho, lo coge el gusano, ya se pudre, ya no sirve para nada. Y entonces la falta de fuerza de trabajo y la poca incentivación que tienen los campesinos. Yo precisamente le decía a un campesino, ¿con qué motivación, con qué incentivación el año que viene tú vas a chapear, vas a preparar todas estas arboledas, que son varias hectáreas de mango? Si realmente este año, mira, se te perdió el año pasado prácticamente lo mismo. Y no solo, no estoy hablando de un campesino, estoy hablando de los campesinos que tienen hectáreas de mango en estos momentos. En estos momentos en que está el pico, como decíamos, la zafra del mango ahora, una fruta tan rica y tan deliciosa, y que los niños tienen tanta falta de leche, y que pudieran sustituir un poco de esta leche que no le dan a los niños con un poco de compota, jugo y otras cosas que puedan hacer. Entonces, las pequeñas empresas que ahora, según ellos, están tratando de potenciar, tampoco tienen la posibilidad de darle realmente el ataque que tienen que darle a este producto por falta de una serie de cosas y falta de apoyo gubernamental. Entonces, esto siempre realmente viene a redundar en lo mismo. Falta de libertad, y siempre voy a hablarle de la campaña Sin Campo No Hay País. Mientras no haya libertad, van a suceder todas estas cosas como han venido sucediendo con todo lo del campo.
Bueno, ¿y qué tal si se le permitiera a los campesinos que ellos mismos comercializaran y transportaran las producciones? ¿No se evitaría este problema?
Realmente, Tomás, estamos hablando de eso precisamente cuando decimos que libertad para que el campesino, para que el productor procese directamente los productos, para que los venda directamente sin intervención de Acopio. Entonces estamos hablando de que entonces el campesino pudiera hacer todas estas gestiones. Ahora, por ejemplo, una persona X que quiera comprarle todo ese mango al campesino para venderlo, para procesarlo, entonces tiene que pasar por todos estos filtros y prácticamente lo decomisan, pierden el producto, ningún chofer particular a veces se atreve a trasladarlo porque entonces pierde hasta el medio de transporte. Esto siempre viene a redundar en lo mismo. Es la centralización, que es como se llama, de todas las gestiones administrativas que puede hacer un campesino con el producto que él mismo cosecha.
Esteban, ¿se han controlado los apagones o siguen?
Tomás, los apagones, ya cuando tenemos el poquito de corriente, vivimos con el susto que se va a dentro de 2 horas. Ahora dice que van a 2 horas de corriente y lo otro, y 6 horas de apagones. A veces no es así, pero siguen los apagones en estos momentos. Seguimos con apagones aquí en Pinar del Río.
¿Qué pasa con los activistas ahí en los palacios? Nos están diciendo que ya están las advertencias del gobierno para que la gente no salga al 11J. ¿Esto está pasando ahí también?
Sí, exactamente. Ya, de hecho, nosotros fuimos advertidos oficialmente por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados, coartados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Increíble. Gracias, Esteban Agete Abascal, en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a intentar a esta hora de la tarde la comunicación en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías para ver si nos pone en perspectiva la situación con el campesinado. Y si no hablamos con Alfaro, hablaremos ahorita, él está en el campo trabajando, pero siempre contesta el teléfono. Alfaro nos ha dicho que hay serias pérdidas en la agricultura en San Antonio de los Baños por falta de combustible y la desidia de acopio de no ir a recoger las producciones. Nos contaba que no solo tiene que ver con el mango, está pasando también con el tabaco y está pasando con otras producciones de ciclo corto. Él es usufructuario y lo que hay es un desastre en el tema agrícola. Quisiéramos pues ver si tenemos la oportunidad de hablar con Daniel al respecto. Hay apagones también, quizás esa es una de las razones que no puede pues contestar el teléfono. Y luego terminaremos pues allí con Vladimir Ríos Cruz, pues también agricultor, en este momento residiendo en La Habana, pero residente de Los Cristales, la comunidad de Los Cristales en Jatibonico, para conocer detalles. Primero que nada, pues tenemos la comunicación con Alfaro. Sí, tenemos la comunicación ya con Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Alfaro? ¿Alfaro? Está ahí en la línea. Daniel, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos la comunicación allá en La Habana con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, pues, ¿qué está pasando con la situación del mango, las producciones? Recientemente estuviste de visita en tu provincia natal, ahí en la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, y la situación es penosa, con los productos se están perdiendo del campo. Lo último que está ocurriendo es los productos de ciclo de temporada, como es el mango, tan preciado para los niños, para los jóvenes. ¿Qué está pasando para la alimentación del cubano que se está pudriendo el mango en el campo?
Sí, Tomás, mira, buenas tardes, que queda la audiencia. Es como, es lo mismo que hemos venido viendo con nuestra red de pacientes. Mira, hay productores privados que tienen mango de dinero, que eso es una belleza de mango.
Vladimir, no te escucho bien. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción porque es importante. Si estás en la bocina y puedes quitarte el speaker, mejor. A ver si es importante lo que estás diciendo. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, ahora.
Ahora sí, ahora sí, ahora perfectamente.
Ya. Mira, Tomás, lo que te estaba diciendo. Allí, hoy, en este año, hay un año favorable para el mango, por decir algo. En Santipirgo tenemos la Nela, que es el combinado lácteo este que se dedica, que hace las compotas de una calidad extraordinaria, ciertamente. Y la materia prima fundamental es los mangos. Entonces, mira, han recurrido a inventar una compota, estamos hablando a nivel estatal, institucional, de mango ligado con piña y guayaba y una serie de productos raros, teniendo el mango pudriéndose en el campo, que se está echando a perder en el campo por falta de gestión o de combustible o no sé qué. Entonces, contratan con una persona, pero esta persona pierde su producción y no puede hacer una acusación en contra de la institución, porque yo iba a hacer acusaciones en contra de instituciones en este país y no se nos ha permitido. Ayer mismo fuimos a la policía de aquí de la Lisa a hacer una demanda por daño y prejuicio. No se nos permitió. No se me permitió hacer la demanda. Imagina cómo estamos. Entonces, los productores tienen su producción y nada, se echan a perder. Se echan a perder. Entonces, imagínate tú, así la cosa. Mira, yo te estaba comentando en la preparación del programa. En Trinidad, del tramo de Trinidad a Casilda, uno de los mangos más maravillosos de esa provincia están ahí. Y pasa lo mismo, Tomás. Entonces, no sé si es falta de... Yo creo que es falta de vergüenza, yo no diría otra cosa. Porque a un productor privado, si usted le da la posibilidad y usted le vende el camión, le vende un camión, ellos compran su camión sin problema ningún tipo y ellos lo transportan. De hecho, ellos están dispuestos a pagar el transporte para que se lo lleven a la industria, Tomás, porque eso parte el alma ante los ojos de Dios. Mira, en Arroyo Blanco, en la placita de Arroyo Blanco, que está en la carretera central, sitio Independencia, esquina Ventura Guerra. Ahí está la sede de Flora y Fauna. Al lado de la sede de Flora y Fauna hay una placita donde los mangos que pesan más de 2 libras, casi 3 libras, valen 3 pesos en moneda nacional. El hombre ha tenido que regalar los mangos prácticamente para que no se le echen a perder. Entonces, y el gobierno no responde. Las instituciones del gobierno no responden. A ellos no les importa que se te eche a perder nada. Ellos no se preocupan por nada porque sencillamente no son responsables a los compromisos que atraen con los productores particulares y así como todas las cosas. Entonces, siempre es culpando al imperialismo, siempre echándole culpa a otro y los verdaderos responsables es este gobierno. Por malas prácticas de gobierno, malas prácticas económicas, todo. Un campesino cualquiera, estoy hablando que los campesinos donde yo vivo no saben poner la hoja con un tubo, ninguno de ellos ha ido a la universidad. Yo quisiera que tuvieran un campesino, darle la posibilidad a un campesino de que produzca para que tú veas que te llena La Habana de comida o cualquier provincia. Lo único que necesita ese señor es libertad, pero no, porque cuando ese hombre vende una cosecha de carnero, por decir de alguna manera, que venda carnero, que no tiene nada que ver una cosa con otra, de 150 mil pesos, y el hombre tiene 150 mil pesos en el bolsillo. ¿Y qué piensan estos bárbaros? Que después de que tú tengas una dependencia económica, a mí me importa 3 lo que digas con él. Porque ese señor se pasa a hablar boberías y sandeces en la televisión cubana, no ha resuelto ningún problema. Dicen los orichas que el tipo está obsoleto, porque desde que llegó una catástrofe atrás de otra, el pobre no para, hasta que no saquen este hombre y pienso que esto no va a mejorar.
Ahora, sí, ahora hay otro tema, Vladimir, nos mandaste unas fotos de la escasez de alimentos. En este momento el pan normado es de pésima calidad y básicamente inexistente. Pero resulta ser que el que venden el liberado, pues la calidad también ha disminuido. Y nos mandaste unas fotos como prueba de evidencia, 10 panecillos bien pequeños de no muy buena calidad, cada uno a $6. 10 pequeños panecillos, 60 pesos cubanos. 6 pesos cada panecito esto que cabe en la palma de una mano y sobra.
Sí. Así mismo, yo los pesé. Mira, esos que te envié, yo tengo en una balanza digital de acá de abajo. Ellos deben de pesar 80 gramos. Entre 80 y 90 gramos, algo así deben de pesar. Estos están pesando algunos 48 y otros 52 gramos. Y bueno, pudiste ver el tamaño. Esos panes, si tú lo vas a comprar por la libre, no te lo venden. ¿Qué pasa? Que en una bandeja donde supuestamente iban a poner 20 panes, hacen la bola más pequeña y meten 60, porque la idea es vender más. Porque lo que te venden es la unidad, no el tamaño. Entonces, estos panes los compran unos revendedores. A las 11, 12, 1 de la mañana van allí a la panadería. Tú no puedes comprar ese pan porque ese pan ya viene bien. Entonces, ellos mismos te buscan las habitas y te hacen el favor de traértela al edificio en unas habitas, 10 bolitas de pan, por 50 pesos uno y otros por 60 pesos. Esos son de 60 pesos. Entonces, no entiendo, Tomás. No entiendo. Bueno, si vas a pagar...
¿Y cuánto valen estos panecillos ahí en la panadería?
El pan de la cota es 1 peso, ese es de 2 pesos.
De 2 pesos. Entonces lo triplican el precio los revendedores esto y lo venden en la calle.
Sí. Entonces, ¿qué tú vas a comprar si no lo puedes comprar? Porque cuando vas no hay.
Sí, sí, claro, porque allá hay un negocio entre el revendedor y el elaborador del pan. Es toda una maquinaria.
Es una maquinaria de moler carne y felizmente lo que ponemos las carnes somos nosotros.
Bueno, pero ahí hay otro tema. Los inspectores que son tan certeros para la situación que han tenido ustedes en el reparto San Agustín, con todo el edificio lleno de malas prácticas y construcciones y no lo reparan, que hostigan tanto a los disidentes, ¿dónde están los inspectores que no paran? Porque yo me imagino que todo el que va a esa panadería sabe la mafia y el trasiego que hay. ¿Por qué las autoridades, que para otras cosas son tan competentes, no detienen esa corrupción?
Porque el problema es que las autoridades van allí y se llevan una java de pan, se llevan una java de dulce, 5 libras de harina, 2 pomos de aceite y 10 libras de azúcar y ya está, y se acabó. Se acabó.
Están en la movida también.
Todo el mundo aquí se está moviendo, el único que está tieso soy yo.
Óyeme, Vladimir, finalmente, ¿ya se controlaron los apagones en la Lisa?
No, para nada. Para nada, eso nomás. Ahora tocó a la sección del lado allá de la niña, donde vive la niña, al otro edificio. Se fue la corriente temprano a las 8. Ahora cuando venga la corriente, entonces se nos va a nosotros y así. Nos toca un día cada uno.
¿Cuántas horas?
Aquí relativamente es corto, Tomás. Aquí son 4 horas, no es más que eso. Pero donde yo vivo,
tú dices 4 horas. Lo que pasa, te entiendo perfectamente. Con el referente en Oriente son 8 y 10 horas.
En Santiago de 8 y 12 horas, en caso de la tía de la esposa mía, 12 horas sin corriente.
Pero oye, pero 4 horas son 4 horas sin corriente.
No, es tremendo, es difícil.
Bueno, oye, bueno, dime.
Que te digo, mientras el cubano siga en la frontera y riéndose de lo que nos están haciendo, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Y aquí no vamos a resolver nada con tirar en la calle porque nos van a matar a palo. Aquí lo que hay que hacer es no ir a trabajar y por eso se acabó huelga nacional y se acabó el problema. No voy a trabajar porque no me da la gana. Y cuando te pare el país 3 días, entonces tú tienes que tomar cartas en el asunto. Aquí lo que hay que parar el país se acabó.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Decir que no hemos logrado la comunicación con Eralidis Frometa. Supuestamente tenemos la expectativa de que ella está dentro del tribunal, como todos saben. Hoy estaba programado a partir de las 9 de la mañana el juicio contra Yuri Valles Roca, su esposo, periodista independiente, y también contra otros 4 activistas. Recordemos que Yuri le piden pues 6 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia por haber cubierto el día 13 de junio de 2021 una actividad de la sociedad civil independiente pues en la capital cubana, donde pues se tiraron allí octavillas aquel día 13, donde con frases martianas y donde se mandaban libertad y otras cosas. Esto ocurrió pues allí en la capital cubana. Y el día siguiente, pues de ocurrido esto, Yuri fue detenido y también el resto de los activistas. De todas maneras, vamos a ver si en algún momento establecemos la comunicación con ella. Aparentemente está dentro del juicio. Vamos a finalizar nuestro programa con Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, usufructuario campesino. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tema de las producciones? Ha hecho una explosión en redes sociales la situación de las pérdidas con el mango en el campo porque acopio no lo recoge. ¿Esto está pasando también en San Antonio?
No, Tomás, esto está generalizado. Aquí hay varias fincas que se dedican a lo que es la cosecha solamente de frutales. Y hay varias fincas que les está sucediendo esto, que acopio no les recoge las cosechas y es criminal tomar las toneladas y toneladas de mango que se están pudriendo tiradas en el suelo, porque acopio no la recoge. Argumentan no tener petróleo, no tener transporte, y entre una cosa y otra, quien al final pierde el producto. Y el pueblo que el producto no le llega. Por otra parte, que las minindustrias y las industrias que tienen esta gente no responden a la demanda que necesita el pueblo, porque no tienen tampoco ellos ni envase, no tienen combustible para trabajar. La electricidad lo tiene paralizado la mayor parte del tiempo. Y así, entre esas cosas, es el pueblo que sigue perdiendo una vez más.
Alfaro, ¿siguen los apagones en San Antonio?
Bueno, Tomás, ya no podemos decir apagones, ya tenemos que decir alumbrones. porque ya te lo ponen 4 horas y la mayor parte del tiempo es sin corriente y estás en un puro grito porque en el tiempito que te la ponen no sabes en qué momento te la van a quitar. Han acabado con una pila de equipo de las personas aquí en el barrio mío, por ejemplo, hay fríos, hay televisores quemados y esto es criminal. Nadie responde por esta falta de respeto porque no respetan siquiera los horarios que dicen que la van a quitar. Entonces cogen a las personas de sorpresa y le han quemado equipos y cosas.
Daniel, antes de concluir, se acerca el aniversario del 11J, el detonante fue su ciudad, San Antonio de los Baños, activistas de derechos humanos, y usted es uno de ellos porque es miembro del Partido de Opositores por una Nueva República, pues que fundó José Díaz Silva, que está en este momento preso en el Combinado del Este. Se habla de que están advirtiendo a activistas que no pueden salir a la calle el próximo 11J, aniversario de las protestas populares. ¿Está ocurriendo esto también con ustedes ahí en San Antonio?
Sí, Tomás, ellos están advirtiendo a todo el mundo que no se puede salir desde el día 10 y hasta el día 15. Son días que están restringidos, que no podemos salir a la calle. Incluso ha aumentado mucho la represión, se nota la cantidad de policías que ha aumentado en todo el municipio y en toda la zona. Incluso ya de noche han implantado toque de queda. Aquí en San Antonio principalmente hay toque de queda ya en horas de la noche. A las 12 de la noche no puede haber ni jóvenes ni nadie en los parques. Es toque de queda. Todo el mundo tiene que retirarse y el que se le oponga va detenido.
Increíble. Las gracias a Daniel Alfaro Frías, campesino y activista de derechos humanos en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día este martes 28 de junio. Primero, como siempre, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente en nuestra querida isla de Cuba. Extensivo a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y esperando el reencuentro con ustedes, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.